Vamos a Lucas capítulo 6, y esto es en Lucas lo que corresponde al Sermón del Monte. Y algunos pueden decir, bueno, pero es y no es, o lo repitió porque no es exactamente lo que dice Jesús en Mateo capítulo 5, 6 y 7, que abarca mucho más detallado, más ejemplos y demás, que eso es, o es una condensación o es una réplica en algún momento. Jesús hizo la mayor parte de su ministerio en Galilea. Es muy probable que daba mismas enseñanzas en diferentes lugares. Esto sucede muy cerca a Capernaum. Dice que bajó del monte, los llamó a los doce, ya baja de ellos del monte, en versículo 17, descendió con ellos desde el monte donde escogió a los doce apóstoles y se detuvo en un lugar llano. Entonces, lo más probable es que muy pegado en esa zona, muy pegado a la playa, al mar de Galilea, no hay realmente llanos. Entonces hay un solo lugar donde se prestaría para ese tipo de evento, como sabemos en Mateo, por ejemplo, que hubo mucha gente, miles estaban durante esa enseñanza. Entonces te puede dar más o menos una idea. En Mateo dice que habló a sus discípulos, no nada más los doce, sino de una multitud ya de discípulos, además mucha gente que nomás llegaba para abrir la boca y ver qué onda, porque había milagros, la enseñanza era muy buena, y eso siempre es un fenómeno que podemos ver en toda era, cuando Dios está moviendo. Hay gente que viene a asomarse porque, pues qué curioso, ¿no? Hay gente que viene porque trae una necesidad, como los que llevaban a su amigo el paralítico y abrieron el techo para bajar al paralítico frente a Jesús. Traían sus necesidades. El leproso viene y se hinca ante Jesús: si tú quieres sanarme, si tú quieres hacerme limpio de mi lepra, lo puedes hacer. Entonces, algunos venían con fuertes necesidades, otros con no tan fuertes necesidades, pero recibían lo que necesitaban, la alimentación de los 5,000. Todo eso está sucediendo en estos tiempos y estos lugares alrededor de Capernaum y en la región de Galilea. Y Jesús circulaba entre muchas aldeas y comunidades, y Él estaba enseñando cada día de reposo en diferentes sinagogas, principalmente en Capernaum. Entonces vamos a estar viendo otros ejemplos de cómo Capernaum era su base de operaciones y de que cómo llegaba la gente con facilidad allí, y mucha difusión también, de los rumores, mucha fama acerca de Jesús y demás. Ok, entonces versículo 17, descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos serán sanados. Y toda la gente procuraba tocarle. En Marcos dice que hasta como que se echaban uno sobre el otro, o sea, como tipo estrella del cine o algo, con el fin de poder tocarle nada más. Pero no era nada más por la fama, pues yo toqué a Beyoncé o a alguien así, o a Alejandro Fernández. O sea, yo toqué a alguien muy famoso, sino realmente la gente estaba desesperada para recibir una bendición, una sanidad, algo. Entonces eso nos habla mucho y muy fuerte de la condición humana, que muchas veces ahí la vamos llevando. O sea, no sabes cuánto te duele, cuánta necesidad tienes, cuán grande es el abismo dentro de tu alma. Ya no es un hoyo, es un abismo. O sea, qué tan grande se ha escarbado eso dentro de ti. Entonces no se sabe. Hasta que no estés frente a la plenitud de Dios, a lo que es la presencia de Dios, su amor, su bondad, todo eso. No sabes lo que es paz hasta que has estado cerca de Jesús. Entonces yo no tengo paz. Yo estoy viviendo en una tormenta, es un tsunami diario en mi vida. O sea, yo no puedo más con eso. Entonces, el tremendo contraste. En San Juan capítulo 1, versículo 5, dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, el tremendo contraste de Jesús en el mundo, rodeado gente que iba todos los días al mercado, a la plaza, hacía su pan, hacía su comida, lavaba su ropa, compraba, vendía, hacía su vida, aburridos, frustrados, contentos. Jesús cambia el agua en vino en una boda, pues fue un momento muy contento para algunos allí, más por el novio, le hizo el favor que de no dejarle en vergüenza que no alcanzó para el brindis y demás. Entonces, todo eso que sucede está tomando lugar día tras día, semana tras semana, durante años en Galilea, en Judea y todos esos lugares. La samaritana, cuando ves en Juan capítulo 4, que iba todos los días a mediodía para ir sola al pozo a sacar agua, porque era una mujer ya de mala reputación y de escarnio en su pueblo, en Samaria. Entonces, con eso, Jesús la espera a mediodía. Entonces, ella tenía ya su rutina de cómo iba a hacer las cosas, cómo podía evadir ese tipo de confrontación que no soportaba, que no podía vivir con el peso de culpa o la insatisfacción en su vida y todo eso. Pero muchas veces ya ni sabes, es tu rutina, y estás como la ardilla corriendo, y dices, bien, o sea, ahí voy con mi rutina, ahí la voy llevando, hasta que no pasa cerca de ti Jesús. Por eso vemos a Mateo, lo que vimos en el capítulo anterior, cómo pasa frente a Mateo en la mesa de tributos, en el puesto de cobranza de impuesto, y pasa frente a Mateo, dice, sígueme, y lo sigue. En ese momento se levanta y deja toda su oportunidad de recuperar su inversión, porque era concesionario con Roma. Entonces, pierde su futuro porque encuentra a Jesús. Entonces, es el tremendo contraste. Entonces, Jesús ya tiene multitudes que le están siguiendo y se acercan, y la gente hasta trepándose y saltando unos sobre otros con tal de poder tocarle. Y versículo 20, ¿qué es lo que hace Jesús con eso? ¿Hace citas? Atiende a todos y cada uno en orden, tome su número y según su ficha le vamos a atender. ¿Qué? Alzando sus ojos hacia sus discípulos, decía, y comienza el sermón del monte. Y otra vez digo, no es muy muy importante si esto es una condensación de lo que leemos también en San Mateo, o si es en otra ocasión que en esos días andaba diciendo eso mucho, realmente no importa. No hay que leer los evangelios como si fuera una crónica, o que día 1, día 2, día 3, porque a veces va a decir, como leímos la vez pasada, en aquellos días, durante este periodo, esto sucedió. Pero no está diciendo que necesariamente fue al otro día por la tarde, a las 4:28. O sea, realmente no es el propósito de narrar estas cosas en los evangelios, sino de presentarnos con la persona de Jesucristo. Los eventos, sus obras, sus enseñanzas, pero sobre todo su persona, porque una idea es muy importante. Información te puede salvar. Si hay un temblor, hay letreros y señalamientos que ruta de evacuación, entonces puedes salir y si no sabes que la rampa es para allá, entonces vas a ver, okay, ruta de evacuación. En tu pánico siempre vas a buscar letreros, ¿verdad? Pero ahí está. Entonces, esa es la información, pero la idea de tu ubicación es otra. Entonces, información es importante, pero y te puede salvar la vida y te puede cambiar la vida, pero una idea es más importante, porque la idea permanece cuando la información es obsoleta, ¿ok? Entonces, por ejemplo, pero más que una idea, porque podemos armar campañas y revoluciones con una idea, pero Jesús es una persona. Eso es muy importante recordar. Entre todo lo que estamos haciendo, hay gente que adquiere conocimiento bíblico, pero no sabe a qué va, y es para conocer a alguien. No es nada más tener todas las respuestas y ser el experto, porque ¿sabes qué? Cuando empiezas a conocer una persona, puedes tener información acerca de esa persona, pero no estamos seguros de quién es. Entonces, yo te puedo decir mis colores favoritos, no es uno. Yo te puedo decir mis sabores de helado favoritos, no es uno. y ya tienes información acerca de mí. Puedo decirte el lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, razón social y demás. O sea, yo te puedo dar mucha información, pero aún no me conoces. Porque no sabes acercarte a mí, no sabes cómo sentarte frente a mí en una mesa y tomar café. Ah, pero ya sé si con o sin azúcar o con o sin leche, ya sé, eso es información. Y tienes una idea acerca de mí. Ahora, ¿cuánto más necesitamos, sí, la información acerca de Jesús? Pero con toda esa información no te sirve en absoluto si no puedes sentarte en la mesa con Él y tener un trato directo. Y entonces aquí se te está presentando una persona. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Entonces, eso es como muy condensado de las bienaventuranzas que dice en Mateo. Pero cuando empiezas a ver eso, dices, ok, no es como que tienes que saber como las 14 estaciones de la cruz o algo, que tienes que saber igual las bienaventuranzas y poder decir, ok, ya tengo así cada perlita de gran precio, ya está en su lugar. No es eso, porque es información. Y Jesús está ofreciendo promesas, pero entre toda la información y todas las promesas que Jesús nos puede ofrecer, recuerda que lo que primeramente, ante todo y después de todo y al final y para siempre, lo que Jesús nos está ofreciendo es a sí mismo, es su misma persona nos ofrece. Okay, muy importante. Entonces, bienaventurados vosotros los pobres, eso es absurdo. Porque si fuera así, ningún político podría ser elegido. Imagínate que un político, un candidato a elección en una campaña dice, ay, aguántense, les va a re bien, Dios les ama y van al cielo. Aguántense, sin agua, sin drenaje, sin alumbrado público, sin escuelas, sin centros de salud, aguántense. Claro que no, eso es absurdo decir eso, Jesús. Si Él es simplemente un profeta, si Él es simplemente un maestro con muy buenas ideas para la sociedad, si como la teología de liberación, interesante, porque usaron marxismo y le aplicaron terminología bíblica para las mismas definiciones políticas y sociales y económicas, el reino de Dios o reino de los cielos es el Estado marxista, etcétera. Entonces, aunque los pobres, de los pobres ellos toman control. La revolución. Entonces, lo traducen a otra cosa, entonces estamos hablando en clave. Pero si eso fuera, sería también absurdo. Porque en ningún momento Carlos Marx dijo que son felices los pobres por ser pobres. En ningún momento Carlos Marx está diciendo que el mero hecho de ser pobres les hace felices. Pero no es lo que Jesús está diciendo tampoco. Pero Jesús no ofrece una revolución, eso es una idea. Jesús está ofreciendo una persona, Él mismo, ¿ok? Eso no es una revolución, eso es salvación, eso es eternidad. Ahora, lo que Él viene diciendo aquí solo tiene sentido y solo lo puede ver y decir y vivir y sentir una persona que está viviendo a la luz de la eternidad. Si no, no tiene sentido, es absurdo, es hasta una burla, es hasta ofensivo. Agrede la sensibilidad de la gente que está sufriendo. Si Jesús no está hablando a gente que vive a la luz de la eternidad, si solo de esa vida, ahora, y acuérdate, porque no es un tratado político, pero marxismo es materialismo, que solo existe lo material, que todo lo que existe es molecular, atómico, energía más materia, y de ahí sale, y parte de la evolución es la lucha de clases y todo eso, y los más hábiles pueden ellos reinar, y por eso revolución y bla, bla, bla. Eso es, realmente es materialismo. Entonces, si todo es material, nada es espiritual. Y nada, lo eterno, lo único que es eterno es, son átomos, son partículas de lo que es material. Materialismo no es el que ama dinero. Pero si materialismo es verdad, pues consigue dinero, porque con eso vives mejor, porque comamos y bebamos y mañana moriremos. Solo tenemos esta existencia, 5 sentidos que podemos darle cosquillas y morimos. ¿Okay? Entonces sí, para eso conviene tener mucho dinero y poder alimentar tus 5 sentidos mientras los tengas. Entonces, si materialismo es cierto, si marxismo es cierto, por ejemplo, si es verdad, si es el modelo para entender nuestra existencia, con razón crucificaron a Jesús. Porque Jesús viene diciendo que es necesario, y la única vida que te va a dar paz y satisfacción es con la mira hacia la eternidad. Si el materialismo es cierto, tú tienes tus años que vas a vivir y respirar y trabajar y existir y reproducirte y todo eso, todo lo que va a haber, y te mueres, y es fósforo y calcio ceniza. Y ya no existes. Y hay algunos que se acuerdan de ti porque en alguna manera imprimiste con tus acciones y palabras y regalitos y todo, imprimiste tu existencia en su recuerdo, pero no eres eterno, dejas de existir. Y él es chistoso, porque nadie puede imaginarse que no exista. El suicidio no es el intento de no existir, sino es el rechazo de la existencia que tienes, es rebelión. No es reconocer la realidad o algo así, es realmente no soporto. Entonces Jesús está diciendo, si miras hacia la eternidad, si lo que tú contemplas y vives tu vida y sientes lo que sientes y piensas lo que piensas y hablas lo que hablas y haces el trabajo que haces a la luz de la eternidad, todo es importante. Todo lo que piensas es importante. Puede ser equivocado, pero es importante. Todo lo que haces es importante, puede ser equivocado, pero es importante. Pero si todo ocurre por coincidencia y solo existe materia, lo que yo siento finalmente acerca de mi existencia no importa. ¿Y qué sucede? En la sociedad siempre estamos batallando contra eso, que yo sí importo, que lo que tú me haces sentir no está bien, y me haces llorar. O sea, eso, ¿por qué estamos siempre luchando con eso? ¿Por qué siempre estamos necesitando afirmar nuestra existencia si finalmente, si todo es material, no hay diferencia entre este y aquel? Es un pedazo de carne, hueso, sangre, neuronas, química, con todo lo electrónico así, programado y mal programado, con complejos, miedos, inseguridad. O sea, pero son reacciones químicas, nada más, genéticas, sociales y demás, y hago esto hasta que me muero, ya. Y si eso es lo que existe, si eso es todo, ¿qué importa lo que siento? ¿Qué importa lo que comes? ¿Qué importa si te da cáncer o no te da? ¿Por qué cuidas tu salud? ¿Por qué te pones tu cinturón de seguridad? ¿Por qué te fijas antes de cruzar la calle? ¿Por qué tomas algo cuando te arde la garganta? ¿Qué importa? ¿Te das cuenta? Y dices, sí, ya te enojé. Porque sí importa. Porque sí es importante. Porque la verdad es que somos eternos. No tenemos una alma eterna, somos una alma eterna con un cuerpo mortal, pecaminoso, que va a morir. Eso es la realidad. Entonces todo el que tú ves alrededor de ti es inmortal y necesita salvación, necesita un cambio, necesita donde vivir el resto de la existencia eterna que va a tener en una forma adecuada en la presencia de Dios. Y Jesús nos presenta una persona, eso es por eso la encarnación. Él nos presenta un hombre mortal para ser crucificado, y Dios ofrece a su creación la forma. ¿Ok? Entonces, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Pero fíjate, Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3:3, es necesario nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede verlo. No estamos hablando de que entrar, no, ni siquiera ver el reino de Dios, si no naces de nuevo. Entonces, nacer de nuevo es ya conectar y existir en la realidad de redención y reconciliación y ser salvo, aunque sigues envejeciendo, sigues con tus antojos que quieres con o sin azúcar tu café, o no quieres café, o ya te quitaron cafeína, y todos esos rollos, pero de repente ya importa. Ya importa la mirada de tu esposa, ya importa la mirada de tu esposo, ya importa la mirada de tu amigo o vecino aquí en Semilla, ya importa que puedas orar y pedir algo en el nombre de Jesús y será dado, ya importa. ¿Por qué? Porque somos eternos y Jesús nos ofrece la eternidad. Entonces esas cosas empiezan a tener sentido cuando vivimos a la luz de la eternidad. No es que pues aguántate porque a rato será mejor. Hay quienes dicen, por ejemplo, bueno, en el cielo ya voy a tener un cuerpo que nunca se va a engordar. Ya puedo comer todo lo que quiero en el cielo y no me voy a engordar. ¿Por eso quieres ir al cielo, papá? Ay, mamita, porque ya en el cielo nunca vas a tener problemas con el peinado. ¿Por eso? Ni un animal piensa así. Ni un cerdo valora así. Pero ves cómo está, pero qué estamos diciendo, es que las cosas que me importan un día van a ser importantes para todos. No. Pero lo que va a ser es que las cosas que son realmente importantes un día van a ser mías. Paz, esperanza, perdón, reconciliación, esas son las cosas realmente importantes y Jesús está ofreciendo, ten, esto es. Y reconciliados con Dios, de repente ya no me importa si en el cielo voy a tener que seguir haciendo cardio para no engordarme. Porque parte del problema es que me preocupa mucho cómo me ven. Y en el cielo, cuando tú lees en Apocalipsis, tú ves a la multitud de los redimidos, tantos que nadie los puede contar, y los ves así, y nadie está diciendo, nice outfit, a su compañera en el cielo, oye, qué bien te ve tu lino fino y resplandeciente, y hasta con estas sandalias de oro para caminar las calles de oro. O sea, nadie está fijándose en otros, nadie se está fijando en sí mismo. Eso es libertad, eso es gozo. ¡Ah! Que no tengo que preocuparme si me están viendo lo calvo aquí, porque ya es aquí. Ya. Ya no se preocupa. Ya. Imagínate la libertad de existir sin inseguridad, sin vanidad, sin temor, porque el que nos ofreció su misma persona como la solución y la reconciliación y la justificación y santificación y paz y sabiduría y poder, el que nos ofreció a sí mismo para todo eso, está frente a nosotros. Ya no puedo pensar en otra cosa. Hay una canción muy romántica de los 60, principios de los 60, Solo tengo ojos para ti. Y dice, hay estrellas esta noche, no las puedo ver. Ni puedo ver si hay luna o si está nublada, porque solo tengo ojos para ti. Entonces eso es. Imagínate, por eso dice en Apocalipsis, no tendrán necesidad de luz del sol, porque el Cordero será su luz. O sea, Él llenará nuestros ojos, Él llenará nuestro corazón y nuestra boca será llena también de alabanza. Imagínate lo que Jesús está diciendo, porque vuestro es el reino de Dios, vuestro es. O sea, no necesitas, te das cuenta que no necesitas más. Pero, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Cuando estoy contemplando la eternidad, lo que es el espacio de 2 semanas, 2 años, 20 años... 50 años más. Ese espacio es tan breve a la luz de la eternidad que es como nada más, o sea, hay gente que ha llevado años, décadas, un dolor constante, crónico. A veces es mucho y a veces es muchísimo. Pero el espacio que eso llena es tan breve a la luz de la eternidad. Es un cólico que duró 3 segundos. Las que se depilan, y ahí estás, con las pinzas y tus cejas bien así. ¡Ah! Ok. Y eso soportas. ¿Por qué? Porque hay algo que ganas a cambio de un dolorcito que... ¡Ah! No me hables, ahorita me ardió. Ok. Aguantas. Entonces Jesús está diciendo, cuando estás frente a la eternidad, que no es nada más año tras año, tras año, tras año, sino es perder noción del tiempo. ¿Te acuerdas cómo eran las vacaciones de verano cuando eras niño? Que salíamos de vacación y no decía, tengo 31 días o tengo 43 días y entramos a clase. No estaba contando los días, era ¡wow! Despertar el primer día y ¡oye! Y no tener, poner bermudas y poner chanclas, descalzo. Yo caminaba descalzo todo el verano y nunca tuve que inyectarme para el tétano ni nada, Dios me cuidó. Entonces, y era así, subir árboles y trepar esto y el otro y hacer túneles y jugar esto. Y llega el día que, bueno, vamos a la tienda, tenemos que comprar tus tenis para el año escolar. Entonces imagínate, eso nunca llega. Eso nunca llega. Nunca hay que decir, ya está llegando al fin. Nunca eso, cuando tú te acuerdas de lo que era antes, cuando metías la moneda en el teléfono público, empieza, pup, ya voy a colgar porque, pup, ya cortó la llamada. O sea, ya, no, sino no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. O sea, no hay separación, no hay que despedirse, no hay que decir, bueno, pues ya es hora de dormir. No hay que decir ya báñate, porque mañana es lunes y es escuela. Y gozo perpetuo sobre sus cabezas habrá, dice. La Biblia está llena de eso y no está diciendo nada más aguántate. Eso es lo que el hinduismo, es tu karma. Si naciste pobre y sufres toda tu vida, es tu karma, porque en una vida anterior te portaste mal y ahora sí vas a pagar eso. Entonces estás pensando, bueno, ¿cuántas vueltas tengo que seguir siendo barrendero para poder por fin vivir? O sea, ¿cuál es la esperanza? ¿Y cómo puedo saber si ya, dónde va a haber paz? Nunca, nunca, porque cuando ya libras toda tu karma, eres absorbido en el ser universal y pierdes noción de ser tú. Entonces no hay gozo, no hay paz, tampoco hay aflicción ni dolor. O sea, si todo es espíritu, es lo mismo que el materialismo. Si la realidad de tu hambre y tu dolor como pobre en la India es una ilusión, tu cuerpo, entonces lo mismo que el materialismo, que tu espíritu también es una ilusión. Entonces, no llores. Eso es lo único que te dicen. No llores y ponte a trabajar. Y ambos se han usado para esclavizar más bien multitudes. Y entonces Jesús viene y claro, eso es muy fuerte lo que está diciendo. Obedece al emperador y vive tu vida a la luz de la eternidad. Entonces podían ser mártires, podían ser azotados, los discípulos salen del concilio, los echan en la cárcel, los sacan al concilio y les azotan con varas, y era durísimo eso, nomás que te lo hagan una vez con una varita, con un palo de escoba, nunca te han dado así. Una, no, vamos a hablar de 30 y tantos, ¡zas, zas, zas! Y delante de todos y los encueran y ahí está Pedro y Juan, ¡zas! Pero ellos vieron cuando hicieron eso a Jesús. ¿Por qué encuentran en Jesús algo que vale más? ¿Por qué pueden vivir su vida como si la eternidad fuera más sólida, más real, más palpable, y con cada azote la eternidad cobra color y sabor y aroma y textura? ¿Cómo? No puede ser. No puede, porque si esto es verdad, el hinduismo es verdad, o el materialismo marxista, evolución y demás, es verdad, no importa, líbrate, agarra, porque si no, otro lo va a agarrar. O sea, eso es va a ser la regla. Entonces, ¿por qué protestar si otro gana tu lugar en el estacionamiento? ¿Por qué protestar si asaltan tu casa? ¿Por qué te quejas? Deja las puertas abiertas porque no importa. Es una ilusión. Tu cuerpo, tu hambre, tu dolor, si te secuestran, si te azotan, si te atropellan, es una ilusión tu cuerpo. O no es una ilusión, pero es una ilusión tu espíritu, alma. Es una ilusión. Eso es porque te lo han dicho en la iglesia. Pero no cubren todas las preguntas que tenemos. Y Jesús está diciendo, pero si esto es verdad, delante de nosotros está la eternidad. Delante de nosotros hay puertas que se abren par en par. Delante de nosotros hay un altar que está vacío. Delante de nosotros un mar de cristal. Delante de nosotros el Cordero inmolado, puesto en pie, resucitado, reinando para los siglos de los siglos. Si es verdad, entonces bienaventurados los que ahora tenéis hambre. Puedo ser feliz aun cuando no tengo lo que necesito. No es porque no tengo lo que quiero. Peor, no tengo lo que necesito. Bienaventurados los pobres, los que tienen hambre ahora. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Salmo 126, cuando Jehová volviere el cautiverio de Sión, seremos como los que sueñan, nuestra boca será llena de risa, estaremos así. Imagínate lo que sería abrir tus ojos y decir, wow, ¿qué pasó? Ya se me quitó la artritis aquí, ahora te veo bien sin lentes, ¿qué pasó? Y nos estamos viendo y todo es diferente y estamos, ¿fumaste lo que yo fumé o esto es real? Estamos aquí, nuestra boca se llenará de risa. Lo mismo que levantarte el primer día de vacaciones y decir, ¡oh! No tengo que ir a la escuela, ya la Miss nunca la tengo que volver a saludar. Ya, tengo mucho que hacer. No es, muchos tienen la idea de eternidad que es, ay, estar en una nube, cuando allá en el infierno están jugando barajas, están bailando, hay cumbia, oh, ahí está la fiesta, y aquí con una arpa que ni sé tocar, ni me gusta, y una túnica que me estorba, y hay mucho aire. Cuando tú te levantabas en el primer día de vacaciones, decías, tengo mucho que hacer. Y así, y tú corrías y tus amigos, ¡eh! Y estamos, órale, sí, tú primero, yo voy a la alberca, a jugar, a subirse en bicis, a subir un árbol y así, y gritar y correr y que ya era oscura de la noche y por fin, ya métete a cenar. O sea, ya, y te dejaban. Porque tenías mucho que hacer. Y Jesús dice, sí, y vosotros reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Porque no puede durar mucho. Y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, gozaos en aquel día y alegraos. Alegrar aquí es literalmente saltar. Salta. Y la verdad es que cuando estamos con tristeza y pesadumbre, estamos así. Como ustedes cuando en la primera canción, cuando arrancó, estaban todos así. Digo, pobrecitos, están como yo, necesitaban dos cafés, no uno. Están así. Alabo a Dios. Pero imagínate, lo que es eso. Hace muchos años, abrí una cuenta estábamos por comprar un terrenito para construir, entonces abrí una cuenta en el banco porque me estaban haciendo transferencias, entonces para tener dónde meter el dinero y juntar y hacer un solo pago y bla, en fin, todo ese rollo. Abrí la cuenta en un banco y sorteaban por cada 1,000 pesos, te daban un número en un sorteo de 50,000 pesos. Eso fue como en 97. Entonces hace muchos años, pero 50,000 pesos te caería bien hoy, pues cayó mejor en aquel entonces, ¿ok? Hace algún tiempo, 50,000 pesos. O sea, nunca había tenido tanto dinero en la mano así, nomás para decir, ¿qué se hace con eso? ¿Lo puedo aventar arriba o qué? Así, y ganamos. A los 2 días de abrir la cuenta, ganamos. Y o sea, así, yo salté, y fue el 15 de septiembre. Entonces fuimos al Zócalo en Tehuacán y estábamos agarrando manojos de confeti ya en el piso, no nos importaba. Y nos estábamos aventando confeti, el apretón de la gente. Yo dije, ¡viva México! ¡Ganamos 50! O sea, ¡wow! ¡Eso es noche libre! ¡Vamos a celebrar! Otra vez, o sea, ¿qué, a qué importa mañana que no sé de dónde está ya saliendo tanto confeti? No importa. Imagínate esa ligereza de existir y esa libertad de no estar pensando en las consecuencias. Porque donde ya no es, puedes pecar, donde todo lo que hagas va a ser bueno, no hay consecuencias, no tienes que decir, pero ¿será bueno? Es bueno. Imagínate la eternidad así, sin consecuencias. Sin decir, ay, pero si como otro plato me va a dar agruras, me voy a engordar. No, porque no puedes desear ni siquiera algo que no sea bueno. Entonces, te quedas satisfecho con un plato. Ahora no nos quedamos satisfechos con un plato porque tenemos esa angurria de vivir en un cuerpo mortal que sabe que se está muriendo y quiere más. Y por eso nunca nos llenamos. Por eso dice, seréis saciados, gozaos en aquel día, alegraos, salten, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas, otra vez el contraste es esto, los que no viven a la luz de la eternidad, solo tienen lo que es ahora, y si te lo ganan, qué derrota, qué humillación. Porque si solo lo que puedes vivir en este tiempo y lo que puede estar a tu alcance en este tiempo y lo que puedes encerrar en tus manos, eso es todo lo que puede haber y todo lo que es para ti, y no te alcanza el tiempo para agarrar todo lo que quieres agarrar y beber lo que quieres beber y demás. O sea, si no te alcanza, ay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo. Si estás viviendo a la luz de la eternidad, tu riqueza nunca te será un peso encima. Nunca será una atadura ni una cárcel para ti, tu misma riqueza. Ni tu pobreza tampoco, porque en la eternidad ni el uno ni el otro tiene mucho significado. Porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Entonces no te agüites. No tienes que ser moneda de oro para caer bien de donde quiera. No, no se, despreocúpate. Imagínate la libertad de vivir en la gracia, que no tienes que controlar lo que Dios piensa de ti, no tienes que controlar lo que otros piensen de ti. Vives en la aprobación de Dios. Cristo murió por ti. Él resucitó para tu justificación. Él te hace acepto ante Dios, Él te presenta ante su Padre, Él te confiesa delante de su Padre, te presenta y dice, ese es Jaime, yo sé que muchos saben cosas de él que lo reprueban, pero yo lo acepto Padre y tú lo aceptas en mí. Eso es vivir, ya no tengo que engañarle a Jesús, no tengo que como hacerle barbitas, no tengo que manipular sus sentimientos hacia mí, porque ya me ama y me conoce a fondo y me ama. Y el Padre me conoce a fondo y me acepta en Cristo. Entonces imagínate esa libertad. Entonces lo que yo puedo poner todos mis recursos creativos y mi pensamiento y mis horas y mis años y mis pesos y todo lo que tengo y todo lo que soy y todo lo que puedo hacer, lo puedo poner a disposición de Dios sin miedo, porque no me puede salir mal, porque estoy viviendo a la luz de la eternidad. Y si la riego, en la eternidad es una gota. Y si me resbalo, en la eternidad es una marca negra de tenis aquí en el linóleo nada más. O sea, Él me sostiene. Por eso San Judas termina la epístola diciendo: y al que es poderoso para presentaros sin caída. Yo no soy poderoso para llegar y presentarme sin caída ante Jesucristo, pero Él es poderoso para presentarme ante Dios sin caída, con gran alegría. Y decir así: ¿nunca enseñaste a tus hijos a nadar o a andar en bicicleta y que estás así y va, o cuando empiezan a caminar y están así caminando y hacen eso y en el último como que se avientan hacia ti y los cachas? Y es gozo para el chamaco, es gozo para uno. Decir: sí, ya estás nadando. Bueno, no vas a las Olimpiadas todavía, pero sí, ya estás nadando. Ya sabes andar en bici, ya mi hijo sabe caminar, ya se soltó a caminar, caminó todo el día. El que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante de su presencia con gran alegría. Eso es su satisfacción: cambiarnos, hacernos crecer, santificarnos, darnos entendimiento, a tomar necios y hacerlos sabios, débiles y hacerlos fuertes, enderezar los pies cojos, abrir los ojos ciegos. Eso es su gusto, eso es su gozo de Dios, revelarse en nuestra vida, darse a conocer. Eso es su gusto, es su gozo. Él no está avergonzado, y tú y yo nos avergonzamos. Y pensamos: mejor no digo que soy creyente, no digo que soy cristiano, porque si no soy perfecto ejemplo, alguien puede pensar menos de Jesucristo por mi causa. Aunque la gente piense menos de mí, ya estamos en FM, aunque la gente piense menos de mí, de por sí yo pienso menos de Jesucristo de lo que Él merece. ¿Te das cuenta? Yo no le alabo, yo no le reconozco, o sea, yo no le conozco en su totalidad como para pensar bien de Él. Pero hasta donde he entendido en eso camino, y hasta donde he podido entender eso, en eso confío y camino en Él y con Él. ¿Te das cuenta? O sea, es eso. Descansa, descansa. Él sabe que no le entiendes todo, Él sabe que no sabes todas las respuestas, Él sabe que eres resbaloso, cojo, rengo, mareado, Él sabe todo eso. Entonces, cuando estás así con tu niño y empiezas así, casi te caíste, así, Él es poderoso y te ama. Y cruzó una distancia infinita entre la deidad y la humanidad para hacerse hombre y morir en una cruz. Así o más claro. Entonces descansa y crece y escucha y aprende y abre tu boca y cántale y dale gracias y camina otro día y camina otro día. Y cuando se acumulan los años, yo ya casi llevo 40 años caminando con el Señor, nunca me ha quedado mal, nunca me ha abandonado, nunca me ha dado la espalda. No me ha dado todas las respuestas a todas mis preguntas, pero lo que me ha ofrecido es a sí mismo. Y cuando no tengo la respuesta a mi pregunta, si no encuentro en la Biblia, aún así encuentro en el autor de la Biblia la respuesta. Porque no es una idea la que me salva, es una persona. ¿Sí captas? Sería muy padre si todos captáramos eso y pudiéramos salir de aquí descansando, gozosos, libres, sabiéndonos perdonados, sabiéndonos amados, sabiéndonos guardados, sabiéndonos acompañados, sabiendo que mañana puede haber una disciplina, porque al que Dios ama le disciplina. Pero ¿qué? Bueno, entonces si me disciplina, ¿qué? Me ama. Aunque me duele, el dolor de su disciplina no duele tanto que el dolor del silencio y la desgracia si Dios me diera su espalda. mejor pégame, pero no me dejes de hablar. Pues eso. Y su amor es tan severo, pero tan seguro por eso también. Bien. Ok, entonces, pero a vosotros los que oís, versículo 27, os digo, y nos dice cómo ser mientras. Si he entendido quién es Jesús, yo tengo ya la libertad de sacar un pie y tomar un paso y empezar a hacer lo que he podido ver y captar en Él. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. No tengo que cuidarme tanto de ellos, porque estoy viviendo a la luz de la eternidad. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa aún, ni aun la túnica le niegues. ¿Cómo puedes vivir tan generoso, tan de mano abierta, tan de corazón desprotegido? Porque estamos viviendo a la luz de la eternidad, por eso. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Eso duele. Yo he surtido de herramienta, llaves españolas y sobre todo 9-16 y desarmadores sin fin, a mis amigos. O sea, mejor ya compro así por paquete, porque sé que les va a hacer falta. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Ya hice a alguien feliz. Y tendríamos que llegar a estar muy, muy, muy amoladitos, muy, muy, muy apachurrados para no traer un rayito de luz a la vida de alguien, aunque te vea de tonto. Y a mí me han visto la cara de tonto mucho y se han aprovechado de mi bondad. So, a la luz de la eternidad no es tanta tu bondad como para ser mezquino con esa bondad. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y no dice, y si no responden, pues ahora sí, ya haz como quieras. Versículo 32, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Pero en Jesús veo algo diferente. Veo a Jesús amándome a mí cuando yo era su enemigo. Cuando yo le calumniaba, cuando yo le veía la cara de tonto, cuando yo explotaba su bondad hacia mí, o sea, y él amándome y siendo paciente conmigo, digo, ¡ah! Y ganó, él ganó. Y él lo sigue haciendo con gente que nunca va a reconocer lo que él es y lo que él ha hecho. So, tendríamos que estar ya muy amoladitos para no mostrar lo que Jesús es y que ha hecho. Y si prestáis a aquellos que queréis, de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Ouch, pero es verdad. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y eso es, si estoy viviendo a la luz de la eternidad, es Dios que me alumbró. La eternidad es Dios que llena ese panorama de lo eterno, y es la luz de Dios, es la luz de su rostro que me ilumina suficiente como para decir cómo es Él. Entonces ya no es información, tienes que ser bueno para que esto, tienes que cuidar tu testimonio porque esto, tienes que ganar a tu marido sin palabra, o sea, toda la información o todas las ideas, pero finalmente es una persona. Y finalmente toda alabanza, toda gloria, todo el imperio y toda potestad es Él. Entonces, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Es simplemente lo que he visto en Dios, reflejarlo. La luna no genera su propia luz y yo no necesito generar mi propia luz. Y cuando amanece el día, la luna desaparece. Y así estamos. Ya es de día y no sabemos dónde anda la luna. Si la luna está medio visible en el cielo de día a veces, pero nadie se fija a la luz del sol. Y si yo estoy viviendo a la luz de la eternidad, mientras sea noche voy a reflejar toda la luz que me llega. Porque cuando es de día, todos van a estar bajo el sol y ya nadie verá la luna. Entonces, en esta noche oscura, tú y yo podemos ser misericordiosos, bondadosos, amar a los pecadores, a los malos y a los ingratos. Lo podemos hacer porque sabemos cómo se siente ser amado siendo un ingrato. Y tú sabes cómo eso empezó a abrir tus ojos, siendo malo, siendo ingrato, y empezaste a conocer amor de parte de Dios y dices, ¿qué es esto? Y lo experimentas como una invasión en tu vida. Es eso. Y lo puedes vivir, lo puedes tener. Pero primero y ante todo, cuando salgamos de aquí, descansemos. Vamos a terminar en San Lucas 12, por favor. Esto es como la contraparte de lo que Jesús dice en Mateo 11, cuando dice, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo les haré descanso. Aprendan de mí, que soy manso y humilde, y hallarán descanso para sus almas. Tomen mi yugo sobre ustedes, porque mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Pero en Lucas 12, versículo 6, Jesús, cuando regresan de a dos, los envió y regresan, Él les está diciendo, versículo 6, la necesidad de decir abiertamente lo que eres y lo que crees y lo que sabes de Jesús. Y luego dice en versículo 6, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Ahora escucha. ¿Los escuchas? ¿Sabes cuántos gorriones viven aquí en los muros alrededor? Dios sabe. Y Dios sabe en qué día cada uno salió de su cascarón. Dios sabe cómo se armaron las parejitas. Dios sabe cuántas plumas tiene cada gorrión. Ellos no saben nada de Él, pero Él sabe todo acerca de ellos. Entonces dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces descansa, descansa en eso. Descansa en su gracia. Por eso dice, bienaventurados, oh, qué favorecidos. Pero es porque si estamos viviendo a la luz de la eternidad, de repente ya todo cambia. Todo tiene otro color, otra textura, otro sabor y aroma, si estás viviendo así. Y puede cambiar nomás así, cruzando tus manos, cerrando tus ojos. Vamos a ponernos de pie y orar. Nuestro Dios, te damos gracias hoy. Gracias por tu amor, que hiciste un puente de lo infinito y lo eterno hacia lo tan limitado, temporal y frágil que es el ser humano. Y algo en nosotros sí suspira hacia lo eterno, pero hemos hecho nuestras fortalezas y puentes, ideas y planos y estrategias. Y te damos gracias, Señor, que entraste por otro lado. Y muchos aquí podemos decir que tumbaste las mismas defensas o las artimañas que habíamos hecho. Y te damos gracias, Señor. Y te pido, Señor, que a cada uno de nosotros les des esa suficiencia de gracia para que saliendo de aquí pueda darte gracias y pueda saberse amado y pueda entender y reconocer el perdón tuyo en Cristo Jesús y el poder caminar a la luz de la eternidad y estar seguro, estar segura, tomar pasos firmes. Escuchar tu voz
y entender tu palabra, y con firmeza, y con esperanza, y con gozo, poder vivir cada día, porque la eternidad ya comenzó, y nos rodea, y nos invade, y o nos da libertad, o nos oprime todavía. Y te pedimos, Señor, abre las puertas. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.